Con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y casi 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
José Luis García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos al BIAC en algún evento importante, me lo dijo, pero...
Sí, en Jerusalén, ¿no?
Sí,
es Tel Aviv.
Ah, en Tel Aviv, ¿eh?
Sí, Tel Aviv sí. Tengo yo un gran amigo que es allí el jefe de la filosofía, Svit Taubar.
¿Cuánto?
Un judío que tiene apellidos, como veis, alemanes, ¿no? Muy el nombre también. Y le dije que le dé recuerdos a mi amigo Svit Taubar, que es el jefe de toda aquella...
Bueno, pues le tenemos en Tel Aviv. Y entonces, claro, no me ha pasado la documentación para que yo pueda promocionarle como
profesor. Habrá ido al Mar Muerto un día de estos, claro, a sentarse allí, claro. Hombre, ¿por qué no va a ir?
Me estoy imaginando a Albiac en el Mar Muerto y le pega todo. Pero no tengo la documentación de Albiac, así que hoy les diré. La semana que viene, o si me lo pasa al BIAC antes de que termine la semana, les daré la información. Les diré que fíjense qué domingo más de catedráticos se pueden hacer. Garci va el sábado y el domingo, pero el domingo coinciden los dos. El domingo 2, a las 12, a partir de las 12, y debe estar cerquita por la numeración, en la caseta 312... ¿De la editorial Almuzara puede ser?
Ha dicho la Almuzara.
Agapito Maestre, para lo que ustedes quieran.
Allí firmaré mi último libro, ¿eh?
Bueno, y...
El Gran Maestro.
Ya, y el anterior también, que usted lo tiene en casa y quiere que le firme el de Ortega y otro también. Que quiere que le firme el de Ortega y le hable un poco de los toros o de la Leti.
Lo importante es que vayan los amigos para charlar, que vemos todos los años.
Eso está muy bien, pero lo importante es que lleve usted el libro comprado, que eso es un detallito para el autor. Esta gente malvive, hombre, por favor, hay que comprar los libros. Pero es que... De la caseta 312 andan un poquito y se van a la 285, donde va a estar Garci el sábado y el domingo. Atención, el sábado de 12 a 2 y por la tarde de 6 a Champions. Cuando vean ustedes que Garci se levante, no. No,
yo tengo un pacto ya.
Correcto.
Yo a las 7 de la tarde.
Fuera.
Me voy a ver la final de la Champions, voy a verla como la he visto toda mi vida, menos dos todas.
Pero el domingo volverá.
El domingo vuelvo, pero voy a estar también en Reino de Cordelia, que no sé el número de la caseta que es. Pero es igual, te dicen dónde estás.
Búsquelo.
Normalmente vamos a estar enfrente de nosotros.
Claro, a lo mejor. Pegan una voz. Miren, pueden hacer una cosa, yo les recomiendo. Vayan a la de Agapito el domingo a las 12 y le preguntan a Agapito, oye, ¿has visto a Garci? Y te dicen, mira, date la vuelta, está ahí enfrente.
Claro, que a mí me preguntan por Agapito, digo, está en ahí, la 300, ¿cuál es?
Agapito 312,
tú 312 está Agapito.
Ahí está. Estupendo, van a estar los amigos, se compran un librito, que es una buena inversión.
Sí, sí. ¿No? Uno hay que llevarse un cojín, porque las sillas
cambia la vida.
Para sentarnos son muy cómodas.
Garci va a llevarse...
Son altas, un cojín, por lo menos.
Ha quedado con Juanma Rodríguez Garci, que se va a llevar unas gafas de sol.
Eso me ha dicho que las lleve.
Sí, sí. Te pegan.
Pero no sé.
Te pegan.
No sé, porque por la tarde no va a llegar el sol, ¿no?
No. Depende de la orientación,
¿eh? Las gafas de sol.
Bueno.
Siempre tratas de ocultar algo cuando te pones gafas oscuras la gente, ¿verdad? Siempre hay algo de...
Sí, o la resaca, una mirada viesca.
Siempre oculta la resaca, que estás colocado, que ha perdido el Liverpool y estás triste.
Ay,
no, el Liverpool gana.
Que han ganado los tuyos en las elecciones y estás contento de celebración.
Que estamos, Agapito y yo, en la feria el domingo.
Ala, pero en la feria no de San Isidro.
No, hombre, en la feria del libro.
En la feria del libro.
Y ya ¿viste viendo a Roca Rey o no?
Naturalmente, con Willy Domínguez. Claro, como
la faena, creo, ¿no? Por lo
y
que
a Guillermo Maestro, y cree que no va a haber oreja. Digo, tranquilo, que hasta el rabo todo es toro y este es bueno. Y efectivamente.
Salió por la puerta grande.
Por la puerta grande, sí, sí.
Oye, os puedo contar una historia antes de que hablemos de lo que queráis y de los conceptos que queráis, para demostrar cómo en España, dependiendo de la ideología en la que estés inscrito, puedes. O hacer lo inimaginable, o no hacer nada, no vaya a ser que... Mirad, es que es de película, es que esto Ahora hay muchas series sobre los capos del narcotráfico en Galicia, en aquellos años de duros de la droga, en las que era el amo del pueblo y hacía y deshacía. Y hoy que se está hablando de poner cordones sanitarios a un partido, de que Ciudadanos no puede pactar con no sé quién, que si los ultras, los radicales, tenemos unos audios de cómo celebró su victoria electoral en Marinaleda. Que Marinaleda no es un sitio...
¿De Coruña?
No, en Sevilla. Marinaleda, Sevilla, con Sánchez Gordillo. Pero Marinaleda, Sevilla, España. No Sevilla, algún sitio raro donde no haya democracia. No. Marinaleda, provincia de Sevilla, perteneciente al Reino de España. Allí...
Es que la Pardo Bazán llamaba a La Coruña Marina, algo así... Muy parecido, el nombre, ella nunca decía La Coruña, ponía ese nombre como Marín, no sé, ya lo miraré.
Bueno, pues aquí no creo que Sánchez Gordillo se haya inspirado en Pardo Bazán. Lleva mandando Agapito desde 1979 en Marinaleda.
Más que Franco.
Sí, desde 1979, este señor que va siempre con el este palestino y que él dice que es de los trabajadores, de extrema izquierda, y claro, por eso puede hacer cosas como esta. El régimen de terror en el que vive la gente en Marinaleda es tremendo y nunca tenía oposición en las elecciones, alguien que le pudiera ganar. Pues resulta que hasta los suyos dijeron, ¿hasta aquí hemos llegado? Antiguos colaboradores de este señor dijeron, pero esto no se parece ya a una democracia. En este pueblo reina el terror. Nos vamos a presentar a las elecciones municipales. Y se presentaron a las elecciones municipales. Por una parte estaba Adelante Gordillo, una cosa, ¿verdad?, personalismo, ¿verdad? Y por el otro, Avanza Marinaleda.
Marinaleda se llamaba.
Marinaleda
se llama La Coruña.
Bueno, pues esto es Marinaleda. Y Adelante Gordillo... De sí. Sánchez Gordillo, este señor que se hizo muy famoso porque le llevaban en todas las televisiones. Aquí no había miedo a
pero
sacar...
Gordillo no es del Betis.
No, Gordillo. No. El de la barba, el que luego su mano derecha le hizo Podemos diputado y él decía que la democracia se ganaba en las calles y esas cosas. Bueno, pues llegan las elecciones, cuentan los votos y a este señor le entra a la angustia porque van contando los votos y dice, oye, que esto está muy empatado. Y al final gana el ayuntamiento Sánchez Gordillo con 6 concejales y 891 votos. Y el otro partido saca 5 concejales, 847 votos.
Sí. Y han recontado, ¿no? Han recontado.
Sí. Y en ese momento Sánchez Gordillo dice, esto no me puede pasar a mí otra vez. Aquí esto no es una democracia en la que en la noche electoral se cuentan los votos, felicitas al ganador o a la oposición y dices, bueno, ya a partir de ahora he captado el mensaje. ¿Sabes lo que suele pasar, Agapito? Cuando de pronto pierdes muchos votos y dicen, he captado el mensaje. No. El audio, como es en una nave industrial, no se escucha muy bien, pero yo se lo voy a explicar. Porque Sánchez Gordillo... Este señor en este país, cuando ahora estamos mirando con lupa lo que hacen otros, en este país llega el alcalde famoso de Marinaleda, el de las televisiones, y le dice a sus acólitos que estaban celebrando la victoria. Y ahora que vuelvo a mandar, los que se han atrevido a enfrentarse a mí, que se atengan a las consecuencias, que vamos a ser duros.
Pero que se tengan las consecuencias. Vamos a ser duro. Claramente.
No lo he entendido muy bien.
Que da la cara. Que da la cara por esto, por cierto, va a tener recompensa. Y que lo de la cara no va a tener recompensa, va a tener destinado a las tinieblas si hace falta.
Vamos a mandarles a las tinieblas si hace falta. Le está diciendo al otro partido. No se quedó ahí. A los suyos, a los que le han votado, les dijo, y por cierto, a vosotros que me habéis votado, ¿sabéis lo que voy a dar? Os voy a dar a vosotros vivienda gratis y trabajo asegurado.
Vamos a seguir soñando con la utopía. Vamos a seguir haciendo vivienda. Eso sí, las viviendas primeras serán para aquella gente que más dio la cara por esto y por eso. primero que tiene que desaparecer de ahí.
Lo que no tiene que dar
para pasar. Tiene que desaparecer de ahí y llevarse allí.
Le voy a explicar lo que acaba de decir este señor, porque en las imágenes se ve. Dice, Agapito, vamos a seguir dando empleo. Y el primero que tiene que desaparecer es ese de ahí, y señala a una nave donde está la única empresa privada que ha conseguido resistir en Marinaleda y que es una conservera. Y dice el alcalde, y ahora lo que voy a hacer es llevarme esa empresa de ahí, y señala ahí, señalando a la cooperativa UMAR, que es la agencia de colocación de este ayuntamiento durante 30 años. Les vamos a cerrar la nave, les vamos a quitar la nave. Ahora que se ríen, mañana que tendrán que empezar a llorar. ¿Qué ocurrirá desde ahora con los 847 vecinos que osaron hacer frente al régimen de Gordillo? Decía la noticia, creo que era del Confidencial. Pues dice, desde hoy, lunes, son oficialmente los traidores. Los marinaleños que dicen enhorabuena, más tarde dirán enhoramala. Es la traición más grande que se puede hacer a un pueblo, que es votar a gente que no ha hecho nada. Tendrán que llorar. Esto ha pasado el domingo en España y nadie se escandaliza. Hay un pueblo que es una dictadura de hecho, pero como la lleva un tipo de extrema izquierda, Agapito, no pasa nada.
Sí. Mira, yo para desengrasar un poco, bueno, para reírnos un poco, para esto no se puede tomar a risa, ¿no? Porque lo de este hombre Sánchez Gordillo, que es conocido hace ya muchos años, es decir, este caso concreto es terrible, ¿no? Pero hay muchos Sánchez Gordillo en las universidades, en las capitales de provincia. Es decir, España, que normalmente se analiza como una sociedad libre, plural, etcétera, es cierto. Es decir, yo creo que hay que ver simplemente los resultados electorales de las generales y las municipales, autonómicas y europeas, para saber que la gente ha votado de modo como votan las sociedades abiertas, indeterminadas, plurales, fragmentarias, ¿no? Pero este caso de Sánchez Gordillo, hay muchos Sánchez Gordillo, no digamos en Cataluña, no digamos en el País Vasco. En el País Vasco, este, que no sé, apenas se le escucha, no sé, tiene una voz, pues eso, propia de alguien que lleva muchos años en el poder, haciendo y deshaciendo, es decir, le da igual sus modos de expresión. Pero bueno, esto es, tú has entrevistado aquí, no hace mucho, a la famosa alcaldesa en el País Vasco, Regina Otaola. Esa mujer la han hecho de todo, es decir, que el País Vasco, Cataluña, Andalucía, pero insisto, todas las universidades españolas, medios de comunicación, este tipo de comportamiento, es decir, y ojito con lo que vais a votar, esto es el pan nuestro de cada día. Ya digo que esto no se puede elevar a categoría, lo de Marinaleda, porque es efectivamente una anécdota que dura ya muchos años. Que dura ya muchos años, y por tanto ahí se muestra que una sociedad democrática también tiene rasgos de carácter totalitario. Más aún, no se puede analizar una sociedad democrática sin esos rasgos totalitarios. De ahí que sea tan importante que se le ha, en fin, ha habido otro partido que le ha hecho, en fin, que se la ha plantado cara. Y por tanto, este individuo no solamente va a aparecer otro partido, sino que pueden aparecer muchas cosas. Pero yo decía que para desengrasar sería bueno que escuchásemos al pueblo, al cante. El cante nos dice muchas cosas. Y como tú has hablado de la traición, se ha hablado de la traición.
Claro, es que es un concepto que quería hablar con vosotros, pero que ahora, al verlo en el textual de Sánchez Gordillo, me he encontrado que resulta que llama traidores a los que han votado por otro partido.
¿Sí? Yo venía pensando en un cantador de flamenco muy bueno, de orígenes puertollanenses, aunque nace en Cataluña ya, pero su madre y su padre son de Puerto Llano, y que es Miguel Poveda. Y Miguel Poveda tiene una canción maravillosa, ¿no?, que yo creo que viene muy bien para relajar, que se llama Los Tres Puñales. Escuchen.
He comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales, tres puñales, para que me den la muerte. El primero, indiferencia. que se adentra en la sangre. Como una rosa de nieve, tres puñales. He comprado tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, tres puñales, para que me des la muerte.
La sonora para la traición no está mal, ¿eh?
Un segundo. Ahora bien.
Del segundo de traición, mi espalda ya lo presiente, dejando sin primavera.
Pero cuando le habías dicho a Isaac, pues tú solo habías hablado con Isaac.
Mucho antes de que tú empezaras.
No, yo no había hablado
con ti.
Tú no le habías dicho que íbamos a hablar de la traición, ¿no?
He visto aquí a alguien.
La traición, la traición.
Hay diferencia.
La traición, ¿y ahora?
Para que me den la muerte.
Puñal, tú también, bruto.
Ah.
Acero frío.
En el intercostal.
Y me encuentras cara a cara, amor de cuerpo presente, tres puñales. He comprado tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, tres puñales.
La traición, García, ¿qué te parece?
Bueno, ya lo has oído, ¿no? Un puñal, ese que tenía bruto, ¿no? Y la puñala. Y le dice, tú, qué bruto. Pues, todo Shakespeare, es Juego de Tronos. Todo está basado en la traición, ¿no? Pero hay cosas que no son traición y en cambio modifican también. Acuérdate de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y le da la vuelta, ¿no? Eso es otra historia. Pero la traición, lo que pasa es que en este pueblo de Marina de Leda, ¿cuántos han votado una cosa y cuántos otra?
890 unos, 847 otros.
Claro,
es imposible, entonces ya. Porque se va a enfrentar
medio pueblo contra otro medio pueblo. Es que por eso digo, ojo.
Pero,
y además, el alcalde diciendo, vais a ir a las tinieblas, traidores.
Sí, eso
es
Juego de Tronos también.
A la mitad del pueblo.
Las tinieblas y los reinados.
Sin embargo, fíjate, yo traía metafóricamente esta canción que me gusta mucho. Bueno, el guitarrista Siculo es genial. Pero lo traía también como una metáfora de lo que pasó el domingo pasado, ¿no? Pasó el domingo pasado, es decir, aquí hay tres puñales muy importantes, es evidente, ¿no? Para un determinado partido que ocupa el gobierno provisionalmente, ¿no? Hay tres puñales muy importantes, ¿no? Que son el PP, Ciudadanos, Vox. Pero, sobre todo, habría que decirle a este de Marina Leda, que creo que es una anécdota, porque lo que sucedió el domingo pasado y lo que sucedió también el día 28 de abril es todo lo contrario de esta política frentista. En Marina Leda hay dos frentes, un frente democrático y un frente de carácter totalitario, es obvio. Han ganado los del frente totalitario por muy pocos votos. Pero España no es eso. España, el 28 de abril, votó contra la política de frentes. De hecho, desaparecieron los frentes, desaparecieron los bloques el 28 de abril. O sea, el bloque ese llamado de derecha y el bloque de izquierda desaparecieron. Sencillamente por una regla aritmética, no me digáis por qué, sino una regla aritmética porque no suman. Y ahora, el 26 de mayo, se ha vuelto a constatar no solamente que han desaparecido los bloques, sino que ha desaparecido lo que hay una periodista que viene por aquí, que trabaja también en El País y que la veo siempre, es la voz de su amo, es del Partido Socialista, y siempre dice el partido hegemónico es el Partido Socialista. No, mire usted, el Partido Socialista Obrero Español no es un partido hegemónico, porque para ser hegemónico tendría que determinar la política de todo el país. Y mire usted, no puede ser hegemónico un partido que necesita para ser investido los votos de otro. Es decir, Pedro Sánchez, para ser investido, necesita la abstención de Ciudadanos, la abstención del PP y no sé cuántas otras cosas más. Por tanto, no hay hegemonía. Entonces, el pueblo español, lo que ha dicho en estas dos elecciones, en los resultados, es: no queremos políticas de bloques, frentistas, no queremos tampoco de ninguna manera un partido hegemónico, que eso no existe. Ya sé que me diréis que naturalmente la ideología del Partido Socialista, la ideología que sustenta el Partido Socialista, no tiene nada más que una ideología, que es la que le da el PSC o los nacionalistas. Es decir, todo contra, en fin, todo por estar en el poder y nada en favor de España. Bueno, pero yo creo que eso se puede remediar. Y en tercer lugar, lo que han salido de estas dos elecciones es que el pueblo español quiere política. Políticas, la política es una cosa muy sencilla, la política es hacer el menor daño posible a los ciudadanos, nada más, y que lo que venga ahora sea un poco, no mejor, sino que no sea peor que lo que teníamos antes. Es decir, y por eso la mayor conclusión que se puede sacar del domingo pasado es que la capital de España y una de las comunidades más importantes de España, pues sea del Partido Popular. Ojo, no olvidemos otra cosa, que es el resultado más importante del domingo pasado. El resultado más importante, nadie lo olvide, es que España no quiere partidos totalitarios. Y por eso desaparece prácticamente este señor de Podemos. Esto es lo más importante. Por eso os decía que, a mi juicio, ahora todo está abierto. Todo está abierto. No sé si me estoy alargando en mi análisis, pero vamos, todo está abierto para hacer política. Y hay una contradicción en la política siempre. Y es que tenemos que hacer... los partidos políticos son partidos y tienen que hacer políticas nacionales. Y esto ya es una contradicción en los términos, es decir, es lo más grave que hay. Por eso muchos partidos se consideran a sí mismos partidos nacionales, pero no, reconozcamos que los partidos primero luchan para sí mismos, es decir, para mantener su empresa tranquilita, para promocionar a los que trabajan en esa empresa, a sus políticos, a sus técnicos, a sus ideólogos, y por lo tanto siempre es muy difícil hacer política nacional desde un partido. Pero ahora están obligados, y por eso creo que lo más importante que ha pasado en España son los resultados electorales de una sociedad plural, abierta e indeterminada.
¿Lo ves así, García?
Bueno, yo creo que España antes era sistema binario, ¿no? PSOE y PP, el sistema binario. Pero ahora hay un sistema de pactos, ¿ya? O sea, hay que pactar. Yo recuerdo cuando hablamos hace unas semanas que yo te decía, Agapito, pero no termino de entender cuando dices tú, se ha acabado lo de los pactos, te decías tú.
No, los bloques. Yo decía los bloques.
¿Ahora?
Los bloques han acabado.
Sí, pero ahora
lo que aparece es la política.
Si no hay un bloque que se forme con el PP, con Ciudadanos y con Vox, no gobierna Madrid.
Bueno, yo creo que... Pero el bloque ya no tiene que ver. Yo cuando hablo de bloques es políticas de frentes. De frente. La derecha contra la izquierda. La izquierda contra la derecha. Eso dije ya hace ya tres semanas, cuando fueron las elecciones del 28 de abril, que eso había desaparecido. Pero sencillamente porque, no sé, aritméticamente.
Pero la derecha va a intentar ganar Madrid.
Hombre, naturalmente. Pero
es la derecha, ¿no?
No, pero bueno, ahora lo que aparece es una política de coalición. Una política para conformar mayorías. Y de entrada, y yo lo dije hace cuatro semanas, dije, bueno, pues mire usted, con estos resultados cabe la posibilidad de que el Partido Socialista gobierne con Ciudadanos, y sería una opción muy legítima, por varias razones. La primera, porque son resultados. En segundo lugar, porque por el bien del país, de la estabilidad del país. En tercer lugar, porque seguramente es la única manera de encauzar esas políticas nacionalistas, antinacionales, que tiene el Partido Socialista. Es la única manera de que el Partido Socialista no dependa del federalismo asimétrico del Partido Socialista de Cataluña, ni que tampoco dependa, naturalmente, de los nacionalistas catalanes. Ni
lo que pasa es que Ciudadanos dijo que nunca.
Bueno, no, pero
nunca
eso...
Nunca. Entonces, claro, es que ya no te puedes fiar de nadie, política, evidentemente.
Es a lo que voy. Hay dos lógicas que nuestros oyentes, que son sabios y las saben mejor que nosotros, hay dos lógicas para analizar siempre la política. Es la lógica del ciudadano normal, que se rige por unos principios que pueden ser muy respetables, principios morales, principios universales. Y luego hay una lógica que es la lógica política, que la lógica política es otra cosa muy distinta. Es la lucha por los bienes en común. Y el principal bien en común que tenemos los españoles es España. Y ese, por ese bien común, es decir, los partidos tienen que sacrificarse. Porque todos sabemos que una de las críticas que recibe Rivera permanentemente, esto por hablar de Rivera, podía hablar de otros líderes ahora, es, no, este señor no quiere gobernar porque se va a quemar si gobierna con Pedro Sánchez y nunca va a llegar a ser presidente de gobierno. Puede que sea verdad esa crítica, pero vete tú a saber. Yo creo que se quema en la oposición un partido mucho más que en el gobierno. Pero yo creo que aquí opera otra lógica, que es una lógica pues basada en los principios, no en la lógica de principios, sino en la ética de la responsabilidad, que diría un famoso filósofo como es Weber. ¿Y qué es lo responsable? Pues mire usted, lo responsable, Casado, cuando se entrevista con Sánchez, dice, yo le he dicho a Sánchez que Ciudadanos tiene que abstenerse. Oiga, pues absténgase usted. ¿Me entiende? Entonces, en general, lo que
no,
se rompe...
Casado, y esto es que no es eso. Es que lo que yo he oído es otra cosa. Es que decía uno, no, contigo nunca. El otro no sé qué. Y ahora, como dices tú, la política es mentira. Es
eso, todo lo contrario.
No, nos mienten continuamente. Es mentira. Pero yo lo que te digo es que no tengo claro, por ejemplo, que la derecha vaya a gobernar Madrid.
No, por supuesto, está abierto todo,
naturalmente. Claro que está abierto, porque ahora llega uno y dice, yo contigo no me siento, que lo ha dicho a los de Vox. Y el de Vox dice, pues si no te sientas conmigo no te voy a votar y va a salir, o te va a seguir la otra.
Entonces, que la política, por eso
pactos estoy, continuos.
Pero estoy, exactamente, entonces estar de acuerdo conmigo que una sociedad democrática es una sociedad abierta, una sociedad indeterminada, una sociedad que exige... Claro. Básicamente política, y la política es hacer menos, el menos daño posible con respecto a la política anterior. Y aquí es lo que te digo, que bueno, en muchos sitios, hoy venía en el periódico en Libertad Digital, pues venía un análisis magnífico, 24 ciudades que dependen de Ciudadanos, y yo podría haber puesto un titular distinto, 24 ciudades que dependen del PP, o 24 ciudades que dependen del PSOE. Está muy bien tirado. Está muy bien tirado porque uno adopta una perspectiva y dice, Ciudadanos depende de esto. Oiga, Ciudadanos sí, pero quítelo usted a Vox. Y también depende. El titular podríamos hacerlo con Ciudadanos, con el PP o con el PSOE. Y eso es lo importante, lo relevante ahora. Y eso lo, el pueblo lo entiende muy bien. Y
¿tú crees?
Lo entiende muy bien. No, hombre, naturalmente que al principio, si uno está comiendo en casa y te dice, hombre, Agapito, ¿pero cómo va a cambiar esto de la noche a la mañana? Dice, no, no es que cambie de la noche a la mañana, le hacen cambiar los resultados electorales. Estas son las sociedades democráticas. Ahora, si la gente no quiere creer en las sociedades democráticas, que le gusta más, pues bueno, pues le gusta más el espadón, o le gusta más otra cosa, pero la sociedad democrática es esto. Y aquí es donde vamos a ver en estos momentos, primero, no ya la viabilidad de determinadas leyes en España. Yo no voy a discutir ahora el sistema DON, etcétera. Digo que no lo voy a discutir porque es lo que tenemos. Pero sí que vamos a discutir ahora y vamos a ver, nos vamos a enfrentar, va a ser una cosa muy divertida, va a ser muy interesante, es la capacidad de los líderes, de los liderazgos. Primero, la capacidad la inteligencia política referida al partido político. Es decir, cómo se seleccionan, cómo se pacta, qué es lo que se hace. Porque claro, ¿por qué ahora mismo tú ayer, Dieter, entrevistabas al candidato de Ciudadanos por Castilla y León, que es un tipo muy interesante, además profesionalmente es un buen médico, etcétera? Y eso es obvio, pero ya lo sabía, porque incluso él había hecho declaraciones, pues ya veremos con quién pactamos. Pues uno puede decir, ¿cuántos años lleva gobernando el Partido Popular en Castilla y León? ¿Cuántos años lleva? 28, 30, yo qué sé, una burrada. Es que acaso no tiene razones.
Sí, pero es que yo nunca he oído a nadie decir, yo nunca he oído a nadie decir, ya veremos con quién pactamos antes de las elecciones.
No, sí,
antes, ya veré con quién pacto.
Pero cuidado, primero.
No digo no de este, digo de todo.
Pero es que este es muy importante, porque es una comunidad histórica. Una comunidad que tiene una serie de habitantes y lo que tiene
salir
su y su singularidad es, que este candidato era el candidato que no era apoyado por la dirección, uno. Dos, era un candidato que no era la otra, el candidato que habían puesto era otra persona, una señora de las patatas o no sé qué. Bueno, se llamaba así, Patatas Menéndez, no sé, pero es igual. Sí. Igual, pero este era un candidato que sale a pesar de lo que dice la dirección del Partido de Ciudadanos. Entonces, quiero decir que es un hombre que tiene criterio. ¿Por qué no le voy a conceder yo a este hombre ahora que diga, oiga, es que esto llevan 30 años gobernando? Es que eso es un hecho. Entonces, no vale. Y aquí estoy...
¿De qué ciudad es?
No, Castilla León, todo, bueno, Castilla León, todo
qué,
Castilla
y
León.
¿Y ahí qué es lo que va a salir?
No lo sabemos.
No se sabe.
Lo que no sabemos es lo que ayer le logró.
Te dirá lo que le diga la dirección de
Ciudadanos. No, perdona.
Vamos a verlo.
Pero lo que le diga. Pero lo que le diga la dirección. Es lo que.
Dirección, lo que perdona diga que, Rivera.
Perdona que me reitere. Lo que diga Rivera, no. Aquí es donde se va a demostrar cuál es la inteligencia política de todos los partidos políticos. Y la inteligencia la define el líder. Pero el líder para una determinada serie de cosas. Dos. las define también un comité de dirección. Tres, o sea, la definen muchas cosas. Y en este caso concreto que he puesto, y lo he hecho a propósito, sí, no solamente porque lo hubiera entrevistado ayer Dieter, que lo hizo muy bien, y la entrevista fue magnífica, y ¿usted qué va a votar? Y al final este hombre dice, pues seguramente voto al Partido Socialista, lo que se derivan de sus palabras. Y eso es coherente con lo que este hombre ha venido diciendo en toda su campaña, e incluso con la gente que lo presentó el último día de su campaña, que la cerró, me parece, que en Valladolid.
Pero si le dice Rivera que vote otra cosa, ya no es
ya
correcto.
Ya veremos.
Bueno, no, digo, ya no es correcto.
Ah, bueno.
O sí, porque es que la política vale todo.
No,
sí,
por
vale eso. Todo, es una cosa curiosa. Todo se justifica, todo se...
No, yo no justifico
no,
nada.
Digo, no, si no, boletito, no eres político.
No es...
Pero que digo que la
política... No, pero el análisis político es política también, ¿eh?
Ah, bueno, quiero decirte... Entonces tampoco te entiendo. A ti,
no,
si no entiendo a los políticos, y
no.
Tú, como político, te pones a analizar...
No, que
tampoco.
No, que
no entiendo.
Que... No.
Todo el mundo va a lo mejor.
Sí.
Al más listo del pueblo le gusta la chica más guapa. Si esto está clarísimo, hay tres o cuatro universales. Ahora bien, ¿qué quiere todo el mundo? Mandar, joder, si esto está claro.
Y
hay veces, ¿cómo mandas? Si no puedes mandar tú solo, te unes con otro y le dices, yo te doy un poco del pan mío y tú me das la barra. Y hacemos...
Claro, pero eso ahí es donde viene el juego de la inteligencia, pasos, José Luis.
Claro.
Lo que te digo.
Entonces, Madrid, precisamente... vamos a centrarnos para que yo lo entienda. Sí. En Madrid ahora hay un bloque que puede dominar, que
no
es el
bloque
de derecha.
Olvídate del bloque.
Bueno, ¿quién es?
Olvídate, hay partidos políticos que han sacado...
Tres partidos.
Y hay tres partidos que han venido diciendo en la campaña electoral,
sí.
Ha venido diciendo en la campaña electoral, y seguramente en esta casa es una de las casas más, en fin, yo creía, paradigmática, donde esos partidos han sido coherentes, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, como vos, han dicho que no iban a poner dificultades para hacer...
Bueno.
Lo han venido diciendo, entonces pues ahí pueden votar esos tres partidos.
Han dicho, vamos a echar a Carmena. Vamos
también,
a acabar
también,
con esto, vale.
Es verdad, y lo han conseguido.
Pues ahora lo quiero yo ver eso.
Claro, pues vamos a ver.
Porque hay uno que de repente dice, no, yo no me siento contigo.
Bueno, pero eso...
No, lo he oído, yo no me estoy... Yo hablo de lo que he oído. Y entonces yo, si soy fuera el otro, diría, pero ¿cómo no te vas a sentar conmigo si te voy a dar los votos? Si no, va a seguir Carmena. Entonces, vamos a hablar claro ya, señores, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué queréis? La derecha, dominar Madrid y la comunidad, y eso. Vale, pues tenéis que poner de acuerdo. Y si no os ponéis de acuerdo, no vais a dominarlo. Ahora, ¿qué es lo que quiere cada uno? Cada uno va a pedir una parte de lo suyo. ¿Tú viste Lores de Arabia? ¿Tú viste cuando se unen todos aquellos que no se ponen de acuerdo?
Sí, claro.
Y que llega Lorenz y dice, adiós quedáis.
Si no tengo nada...
Omar Sharif y Anthony Quinn.
Claro, ¿te acuerdas que decía? ¿Pero cómo es esto? Decía, no, porque yo quiero esto. La otra tribu, no sé qué. ¿Qué es lo que queremos todos? Ponernos de acuerdo. Sí, pero con estas condiciones. Si no,
claro, pero eso es la inteligencia. Vamos a ver. Esto es la inteligencia política. Mira, esto es como
vamos
cuando
a ver cómo
dice...
sale la inteligencia
esto...
ahora.
Claro, pues es lo que te estoy diciendo, pero eso está, abierto ahora. Eso está abierto, que es aquí todo ha empezado. Mi discurso no tenía nada más que una observación.
Sí, sí.
Que lo de Marina Leda es una sociedad de carácter totalitario que también se ha roto porque ha surgido otro partido que le planta cara. ¿De acuerdo? Entonces la sociedad real
ha perdido el otro partido.
Bueno, ha perdido, sí,
y
de acuerdo.
Y que se preparen a la purga.
Y que se preparen a la purga.
Claro.
Y pero por eso, hombre, pero
eso es como una amenaza.
Existen los tribunales ordinarios de justicia, existe la prensa, existe la causa.
En este pueblo,
en este
desgraciadamente,
caso,
no.
Desgraciadamente,
¿eh?
No. Pero puedes, igual que ha habido otras ciudades, ya digo que no solamente en este pueblo, sino en las universidades, todo está lleno de elementos totalitarios. En una sociedad democrática alberga elementos totalitarios, pero vamos, por todas partes, o sea, por todas partes. Es decir, yo podría contar un miles de ejemplos. A mí me entrevistaron un programa, un tal Domínguez, no sé qué se llama, en Radio Nacional, sobre mi libro. Me hicieron una entrevista en el mes de enero, a finales de enero o febrero. No ha salido todavía, y sabía que yo, que no iba a salir, le iban a prohibir la entrevista, ¿entiendes? No sabía que lo iban a prohibir. Sí, sí, pero esto es normal. Yo he sacado, no sé, 40 libros y que jamás me han llamado a Televisión Española a presentar un libro en la Radio Nacional. Hay gente que está prohibida, porque el sistema lo tiene prohibido. Yo soy uno de ellos, ¿eh? No me considero un perseguido, simplemente hay muchos como yo. Jamás he ido. En Radio Nacional de España, cuando me llamaron, me dijo el director de la prensa, Almuzara, vete que te van a hacer una entrevista. Pues fui allí, hice la entrevista, estuve media hora. ¿Cuándo la van a emitir? Ya se lo avisaremos. Las cosas que dije, yo sabía que no lo iban a emitir, y ya me dije, no la van a emitir. Sencillamente, ¿me entiendes? Podría decir por qué. Pero eso es así. Es decir, que esto sucede. Yo me acuerdo en el año 83 que me cortaron en cadena, en el 83. Porque dijo un señor que ahora, Alfonso Guerra, que corten a ese tío, hombre, en Radio Cadena Española. Y me cortaron y pusieron música ambiental, o sea, música clásica. Coño, eso ha existido siempre y este país es así, funciona así. No nos engañemos. Ahora bien, la generalidad de este país, hay pluralidad. Pues hay pluralidad, porque dice, hay universidades. Coño, ¿me expulsaron de la universidad? Claro, ¿cómo voy a decir yo? No voy a decir que estamos en el mejor estado posible, pero que sí que es una sociedad plural, sí que es una sociedad fragmentaria, sí que es una sociedad que ha demostrado en sus dos últimas elecciones que se puede acabar con el totalitarismo nacionalista y con el totalitarismo que está inserto en las bases ideológicas del Partido Socialista porque no quiere, porque pasta con los nacionalistas.
Has dicho algo, Agapito, que yo creo que puede ser la clave a la hora de resolver pactos, García, porque aparte de lo de tal, es cuestión de liderazgo. Porque, ¿sabes lo que pasa, García? Que para hacer todos estos pactos hay algunos que pueden favorecer el interés de una persona, pero estás perjudicando a otra. Por ejemplo, a lo mejor lo que le interesa a Pedro Sánchez está perjudicando al de Navarra. Y lo que le interesa a Albert Rivera le puede estar perjudicando al de Castilla y León. Lo que le puede favorecer a Pablo Casado le puede perjudicar al de Zaragoza.
Eso es la vida.
Claro, pero
por ahí es donde está la inteligencia.
Es el momento, esto es de película, es el momento en el que uno dice no. Dice, ¿cómo que no? Dice que no. Que aquí se va a hacer esto. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque puedo. Dice, no, pero es que yo soy el tal.
Aquí no puede nadie.
Mira, por ejemplo.
No hay un partido hegemónico.
Es el partido que gana.
No hay un partido hegemónico.
No, pero no.
Tú no puedes hacer eso.
Te voy a dar un ejemplo.
¿Ahora?
No, te voy a dar un ejemplo.
Antes era binario el sistema. Ahora no.
Te voy a dar un ejemplo para que explicarme mejor de lo que lo he hecho. Manuel Valls.
Sí.
Manuel Valls ha cogido y ha dicho, yo soy el más importante de la política española. Porque ¿qué se lo cree? Yo soy lo más importante. Y ha dicho, en Barcelona vamos a pactar con el PSOE y con Ada Colau. Y en su partido se han llevado las manos, bueno, en su partido, en el partido que le presentó se han llevado las manos a la cabeza y dice, pero ¿qué está diciendo este hombre? Que nos perjudica a nivel nacional. Que dice de apoyar a Colau o al PSC. Dice, ya, pero es que yo lo voy a hacer porque puedo. Esto es como el anuncio. Yo creo que como las cosas se lleven a ciertos extremos, a lo mejor sale alguien en Madrid y dice que miren, que yo es que a los de Vox no les he visto que me quemaran el contenedor ni que
rodearan la casa. Claro, es un partido nacional, es un partido constitucionalista.
No les he visto, sí, que de hecho a mí los que me hacen un escrache son los que paga Carmena. Y a mí, a la que insultan, son los del partido de Rejón.
O como yo te digo, se tendrán que sentar con ellos.
Claro. Pero que puede llegar Villacís y decir,
es que si no se sienta, no hay pacto.
Cuestión de liderazgo.
Ahí puede está, llegar inteligencia política.
No, yo ya de inteligencia no.
Hay mucha inteligencia.
Yo creo
también.
Que aquí es bemoles.
Sí.
Es bemoles, ¿no? Porque inteligencia ya es decir,
bueno, mucha
decir que oye, que lo hago. Otro que diga, oye, no, es que yo aquí quiero pactar con no sé quién. Dice, ya, pero que es que a nivel nacional esto no te dejamos. Dice, ya, pero es que a nivel nacional tú me puedes hundir. Yo creo que es también una cuestión de bemoles y quién aguanta ciertos envites, ¿eh? Que llega uno y dice, que vamos a poner a Carmena. Dice, pero ¿cuál de los dos cede antes? Lo que siempre decimos del ejemplo de el gallina.
Pero si es lo que
la competición con los dos coches hasta el desfiladero.
Si es lo que te estoy diciendo.
Claro.
Vale, tú vas a ser el director de este programa. Y Agapito y yo tenemos los votos suficientes para que lo sea. Pero Agapito quiere hablar 20 minutos en cada programa. Y yo quiero hablar 8. Y tú, no, pues entonces no te voto. Y entonces te quedas sin programa. No, pues no quiero que Agapito hable eso. Quiero que Agapito haga una despedida final de un minuto. Y dice, pues no tienes los votos. Entonces, o nos ponemos los tres de acuerdo o tú no diriges.
Claro, pero
entonces, o se ponen de acuerdo o el PP no dirige la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento.
Pero es
muy sencillo.
Es que puede pasar que nosotros tres estemos de acuerdo.
Sí, claro, entonces no hay problema.
Y hay un tercero que diga, no, que eso no nos beneficia.
¿Quién es el otro?
Albert Rivera.
No, Rivera, tú eres Rivera. No, él es otro y yo soy el otro.
No,
¿cómo
ahora,
que no?
No, esto es ahora mismo un ayuntamiento o una comunidad.
Sí.
Y fuera de nuestros...
A Rivera se supone que le interesa tener la Comunidad de Madrid y no la de la otra.
Claro, y a Pedro Sánchez le puede... Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Navarra. Llega el Partido Socialista y dice, madre mía la que tenemos en Navarra. Porque ha ganado Suma Navarra, que son el PP, UPN y Ciudadanos. Pero no tiene mayoría absoluta. Se la puedo dar yo, que soy PSOE. Pero claro, ¿cómo le voy a dar la mayoría absoluta a los de la derecha y voy a dejar a Bildu y a los nacionalistas sin Navarra? Dice, porque claro, si yo hago eso, tengo que atenerme a las consecuencias. Y es que yo, Pedro Sánchez, me quedo sin los votos del PNV para mi investidura. Pero si le doy Bildu a Navarra,
se monta también
claro,
un,
yo, si me permitís,
una cosa tremenda.
Eso es la política.
Y por eso, y el del PSOE de Navarra dirá, ¿y yo qué opino?
Claro. Si me permitís decirlo, nunca mejor dicho, cada partido ahora tiene que ganarse su viabilidad con el sudor de su frente. Nunca mejor dicho, lo del sudor de su frente. Es decir, para empezar, hay ya posibilidad de hacer política. Lo que yo no veía antes, donde estaba estancado la política, es que parecía que había bloques y antes había hegemonías. Y lo segundo, a mi juicio, muy importante, aparte de la desaparición de los bloques, es que no hay un partido hegemónico, no hay un partido determinante. Y eso permite que haya política. Política en el triple sentido de la expresión política. En primer lugar, pues como en el sentido aristotélico, que es el hombre es un animal político. ¿Por qué es un animal político? Porque nadie dice por qué es un animal político, pero lo dice Aristóteles en la segunda línea. Porque tiene capacidad de habla. Porque vamos a hablar. Entonces, de entrada, que nadie excluya a otro por no hablar. Y esto, que se aplique en el cuento a algunos listillos. O sea, que se aplique en alguno al cuento de decir, yo no hablo con este. No, usted tendrá que hablar con todos. Con todos, porque tiene capacidad de habla. Y luego política, porque tú tienes que mirar por tus intereses partidarios, pero tus intereses partidarios están muy condicionados por los intereses nacionales, por los intereses nacionales o por los intereses de una comunidad. Y eso creo que es una situación que se ha abierto gracias a estos dos últimos procesos electorales. Y yo en esto sí soy muy optimista. Se pueden hacer miles de lecturas, pero estas tres que yo os hago, es decir, fin de bloque, fin de hegemonía y apertura de la política, incluido hablar naturalmente con el Partido Socialista, los de Ciudadanos, porque Ciudadanos sería el único partido que podría embridar hacia un camino constitucional al Partido Socialista.
Lo que no sé si los votantes lo ven
eso
así,
es otra cosa.
Porque los votantes a lo mejor pensaban que esto era por bloques, dice, pero
no.
yo estoy dudando entre Ciudadanos, el PP...
La democracia Vox, no son bloques.
Ya, pero el votante dice, pero si yo no pensaba que mi voto a este iba a permitir que gobernara a esta o el otro y tal. Yo no te voy a quitar el optimismo a ti en la vida.
No, optimismo.
Soy optimista.
Sí, en este caso
eso.
Soy. Sí,
como dicen en Asturias, es tuyo un barullo.
Magnífico.
Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.